Buenos días, es un gusto conocerlos. Yo soy el pastor Kitek Lee, encargado de las misiones en el extranjero de la Iglesia Sunak. Y les doy la bendición a todos los que han venido a nuestra iglesia a rendir el culto a Dios, incluso en este clima tan frío. Y el pasaje que acabamos de leer habla sobre el comienzo del Evangelio. Y estas son las palabras que Jesús proclamó él mismo y dijo que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y queridos hermanos, hay muchos dioses en el mundo. Y algunas personas malinterpretan la palabra de Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, como si significaría que Dios es el único Dios y no hay otros dioses en el mundo. Sin embargo, esto no es cierto, sino lo que él quiere decir con estas palabras es esto. Como hay tantos dioses, no tomes a ninguno de ellos para adorarlo como tu Dios, sino tenme solo a mí como tu único Dios y adórame a mí. Y hay muchos hombres en el mundo, ¿verdad? Y un esposo le exige a su esposa que no tenga otro hombre en su vida aparte que él. Y esto es algo similar a esto. ¿Por qué? Este hombre dice esto porque hay muchos hombres en el mundo. De la misma manera, hay muchos dioses en el mundo. Pero el problema es que cada uno de esos dioses tiene una personalidad diferente. Pero no podemos rechazarlos o aceptarlos, acercarnos o alejarnos de ellos como nosotros lo deseemos. Ese es el problema. Y esto es igual con las personas, ¿verdad? Algunas personas no se acercarán a ustedes si les dice, no te acerques a mí, y ni siquiera se aparecerán frente a ustedes si les dice, nunca vuelvas a aparecerte ante mis ojos. Pero al contrario de esto, hay algunas personas, aunque le dice, oye, no vengas, no te aparezcas más delante mío, pero siguen apareciendo delante de uno, acosándolo, e incluso hay incluso esas personas que persiguen a las personas para prestar dinero, e incluso amenazándoles y causándoles dificultades. Pero esto es lo mismo con los dioses. Mientras que algún dios puede retirarse cuando uno le dice que no quiere estar con él, pero existen otros dioses que no le importa si le gustan o no, o lo rechacen o no. Ellos si constantemente tratan de acercarse a su vida, intervenir con su vida. Pero el problema en todo eso, ¿qué es? Aunque las personas es algo que podemos ver con nuestros ojos, los dioses no pueden ser vistos con nuestros ojos. Por eso la gente no sabe realmente si un dios se le está acercando o no. Y se acercan sigilosamente. Y vienen en secreto a uno, pero ¿hasta qué punto se acercan? No solo es que diabulan en nuestro alrededor, sino que algunos dioses intentan entrar en el cuerpo de las personas. Y algunos dioses, entre los muchos dioses que existen, les resulta mucho más cómodo cuando entran en el cuerpo de una persona. Por eso buscan la oportunidad y entran cuando pueden. Y nos referimos a estos dioses como demonios. E incluso en la Biblia que leemos en la iglesia, la palabra demonio aparece con frecuencia. La característica de los demonios es intentar entrar en el cuerpo de las personas. ¿Pero saben por qué hacen esto? Los demonios originalmente tenían un cuerpo. Y ya que tenían un cuerpo originalmente, después de perder su propio cuerpo, es decir, después de morir, desean entrar en otro cuerpo, aunque no sea el suyo. Porque solo así pueden sentirse cómodos. Sin un cuerpo, ellos se sienten afligidos. Por eso intentan entrar en el cuerpo de otra persona para poder usarlos. Pero entonces, ¿qué cambios ocurre cuando un demonio entra en una persona? Los atributos del demonio comienzan a manifestarse en esa persona. No sé si ustedes han escuchado decir a algunos coreanos decir que hay ese demonio borracho y probablemente lo habrán dicho como una broma, pero esa expresión surgió a través de las muchas experiencias que acumularon a nuestros ancestros a lo largo de los años sin darse cuenta. Y en realidad, cuando una persona alcohólica muere, y luego se convierte en un demonio, ¿qué pasaría si ese demonio entra en una persona viva? ¿Qué pasaría? Esa persona comenzaría a beber mucho de repente. Y uno podrá decir, ay, pero pensé que había dejado el alcohol después de creer en Jesús. Pero se podrían preguntar de esa manera. Pero incluso una persona que es creyente, y si un demonio alcohólico o que bebe mucho entra en él, comenzará a buscar la botella como solía hacerlo. Y en otro caso, una persona que murió de cáncer y se convierte en un demonio, y si este demonio entra en otra persona, esa persona también podría desarrollar cáncer y podría operarse. Pero como el demonio todavía reside en él, ¿qué pasaría? Tiene una recaída después de unos años, ya que el demonio sigue dentro de él. Por eso, los atributos del demonio se manifiestan en la persona que entra. Y un patrón que podemos encontrar en nuestro alrededor, que es, supongamos que el abuelo de una persona murió de cáncer de hígado, pero poco después su tío desarrolla el cáncer de hígado y luego muere como resultado de eso. Entonces, su hijo también desarrolla el cáncer de hígado, igualmente. Entonces, lo que sucedió es que el demonio que primero tuvo cáncer de hígado y murió, entró en sus descendientes y causa la misma enfermedad en ellos. Y la gente llama esto como una enfermedad hereditaria. Y entonces las personas dicen, esa familia tiene antecedentes de cáncer de hígado. Sin embargo, desde un punto de vista espiritual, es el demonio que entra en los miembros de la familia y causa la enfermedad. Y si vemos otro ejemplo, es que hay algunas personas siguen teniendo pensamientos suicidas. Y por eso, incluso intentan ahorcarse varias veces. Pero más tarde se da cuenta de que uno de sus padres se suicidó ahorcándose. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos demonios? En el mundo, la gente simplemente sufre de esa manera y eventualmente muere. Pero, afortunadamente, para aquellos que creen en Jesús, no tienen miedo de los demonios. En el pasado pueden sentir miedo de los demonios, pero ahora no tiene miedo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios dio una promesa a aquellos que creen en Jesús y le dan autoridad. En Marcos capítulo 16 y 17 están escritas las palabras de Jesús y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entre las señales que Jesús mismo prometió a aquellos que creen en Él, la primera es echar fuera demonios. Por lo tanto, los que creen en Jesús ya no temen los ataques de los demonios. Y en cambio, ahora los demonios temen a los que creen en Jesús. Incluso yo temía a los demonios antes de creer de Jesús, pero ahora ya no les temo. En el pasado sentía que se me levantaban los pelos en todo el cuerpo cuando iba a un lugar oscuro por la noche, y no solo cuando era niño, sino también cuando era adulto. Pero luego de que yo había creído en Jesús, yo ya no tengo miedo, incluso si estoy en lugar oscuro, sino es todo lo contrario. Ahora los demonios me temerán a mí. Además, echamos fuera los demonios a las personas que está atormentando, como los ejemplos que acabamos de mencionar. Y esto no es algo que solo yo puedo hacer, sino que cualquiera que cree en Jesús puede hacerlo. Y así podemos expulsar al demonio que causa el cáncer de hígado. Entonces, ¿qué creen lo que ocurre? Entonces, la persona será sanada de cáncer de hígado. O después de que el demonio ha sido expulsado, puede que los rastros del cáncer de hígado puedan permanecer en la persona, pero esas condiciones pueden ser sanadas mediante la oración o puede tratarse con medicamentos. Sin embargo, si el demonio no hubiera sido expulsado, el cáncer seguramente volverá a aparecer independientemente de los tratamientos que la persona se vaya a someter o incluso por medio de los medicamentos o cirugías. Pero una vez que el demonio ha sido expulsado, no importa qué tipo de tratamiento reciba la persona después, siempre y cuando el demonio ha sido expulsado. Hace unos 10 años atrás, a mi madre le diagnosticaron cáncer de colon. Y recibí una llamada telefónica cuando estaba en mi oficina con la noticia de que mi madre tenía cáncer de colon. Y así que fui a verla después de terminar el trabajo en la noche. Y mi padre y mi madre estaban en la casa y ambos son cristianos y asisten a nuestra iglesia. Pero al ir a la casa, los encontré ahí con una expresión de desconcierto. Entonces le dije a mi madre y a mi padre, a los dos, ustedes creen en Jesús, lo cual significa que no necesitas ser tan débiles. Si te diagnosticaron cáncer de colon, deberías estar pensando en pedirle a Dios que te sane. ¿Y por qué tienes esa cara? Y luego le dije que se arrepintiera. Le pedí que se arrepintiera de todas las angustias que tenía, de las quejas que podía tener hacia Dios, e incluso todas las preocupaciones y ansiedades que tenían del mundo. Y entonces escuché cosas que antes no había conocido, y algo que había ocurrido hace algunos años atrás, desde ese día, le había causado un gran dolor y una angustia. Entonces sufrió mucho por eso y algo que yo no sabía. Y estos factores se convirtieron en la causa por la que el demonio entrara en ella y finalmente le causó el cáncer de colon. Y después de explicarle esas cosas, hice que mi madre se levantara y con todas mis fuerzas maldije al demonio. Y normalmente cuando yo echo fuera demonios, lo hago con suavidad, diciendo, demonio, sal. Pero ya que mi madre es la que tenía cáncer de colon, no podía hacerlo con suavidad. Y en ese día pensé que el techo de todo el apartamento se iba a volar, porque lo hice con todo furor y grité, demonio inmundo. Y hasta que incluso mi padre que estaba al lado saltó asustado. Y cuando grité, ¡demonio! Entonces el demonio que estaba dentro del cuerpo de mi madre se manifestó. ¿Y quién se iba a imaginar que iba a ocurrir esto? Mi madre nunca había tenido una experiencia tan poderosa como esa. Y su cuerpo comenzó a temblar por completo y gritaba, ¡ah, ah, ah! Y no era mi madre, sino era el demonio dentro de ella que se estaba manifestando. Entonces le pregunté, ¿por qué entraste en ella? Y el demonio dijo que había entrado para matarla. Pues es algo obvio, los demonios entran para matar. Y le pregunté, ¿cuándo entraste en ella? Y me dijo, cuando estaba molesta, cuando estaba angustiada. De esta manera, estar molesto y preocupado no es algo bueno. Y si Dios está con uno, ¿por qué tendremos que molestarnos o preocuparnos? Solo necesitamos orar. Y luego al final, cuando maldije al demonio diciendo, ¡sal de aquí!, mi madre cayó hacia atrás. Por eso, y en ese mismo día que fue diagnosticada con cáncer, el demonio fue expulsada de ella. Y luego, afortunadamente, mientras estaba orando y la bendecía, me di la vuelta y encontré a mi hermana mayor que había presenciado todo. Y ella no había asistido a la iglesia en ese momento y aunque le había evangelizado muchas veces, ella no quería venir a la iglesia. Pero ella había visto cómo el demonio fue expulsado y así le dijo, oye, ven acá. ¿Has visto? Los demonios verdaderamente existen y las personas que mueren sin creer en Jesús, sus espíritus terminarán como este demonio. ¿Quieres convertirte en un demonio? Dijo, no. Entonces yo le dije, has visto, ¿verdad? El cáncer fue causado por el demonio. Escuchaste al demonio decir que entró para matar, ¿verdad? ¿Quieres convertirte en un demonio y quieres ser un demonio luego y entrar en tus hijos y matarlos? Y dijo, no. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero creer en Jesús. Y así en ese momento mi hermano recibió a Jesús y oró por el Espíritu Santo en ese mismo momento. Y oró para que Dios, que le había perdonado sus pecados, el Espíritu de Dios viniera sobre ella en lugar del demonio. Y en esa misma noche, ella comenzó a hablar en lenguas. Y de esta manera, el demonio vino a nuestra casa para matar, pero terminó ayudándonos, porque mi hermana también llegó a creer en Jesús a partir de ese día. Y desde entonces, ha estado viniendo a la iglesia y teniendo su vida de fe. Y incluso mi padre, que había presenciado todo esto, entonces él solía tener una fe tibia, pero ahora se volvió ferviente. Pero entonces, ¿qué creen que pasó con mi madre después de eso? Originalmente le habían dicho a mi madre que tenía que esperar 6 meses para hacerse un chequeo en un hospital grande y tenía que esperar 6 meses para hacerse los exámenes. Y para los que no creen, probablemente el cáncer empeoraría durante 6 meses y eventualmente moriría. ¿Y cómo puede una persona descubrir que tiene cáncer y esperar 6 meses? Porque un día es como 1000 años, ¿no es así? Y por eso le dije, ya hemos echado fuera demonios, si aún quieres operarte, porque no vas al hospital general que está más cerca de acá. Y fue al hospital más cerca, que estaba a solo unos 15 minutos de la casa, y era una ciudad satélite, y se operó una semana después sin siquiera tener que esperar. Y además descubrimos que el hospital era cristiano, gracias a Dios, y los cirujanos oraron antes de la operación. Y cuando le fueron dada de alta y fui a verla un mes después, podía hacer todo normalmente, cocinar, limpiar, a pesar de tener esa gran cirugía. Y ha pasado más de 10 años desde entonces y no ha tenido una recaída. Y así, en sus últimos años, su vida de fe se prendió el fuego y en sus más de 70 años está sirviendo en la iglesia como diaconisa de servicio. Y este año incluso ocurrieron muchas cosas en nuestra iglesia y ella desempeñó un papel muy importante en proteger el centro de adoración en su área. Y estamos muy agradecidos por eso. De esta manera, aunque los demonios intentan matarnos, lo que Dios nos quiere dar es la felicidad. Y esa felicidad es eterna. No es una felicidad momentánea, sino es eterna. Dios nos invitó a su reino. Y aunque en el mundo hayan muchos dioses, ¿quién es ese Dios a quien nosotros adoramos? Es decir, el que resucitó a Jesucristo entre los muertos, es el Dios Todopoderoso. Además, es el Dios creador que creó todas las cosas e incluso a ustedes. Ese es el Dios en que nosotros creemos. No es uno de esos dioses que tratan de traer cáncer a nosotros, ni uno de esos dioses que trata de hacer que bebamos alcohol. No es un Dios creado. Él es el Dios que creó todas las cosas y el día de hoy vino hacia nosotros invitándonos a su reino. Por eso estamos buscando entrar en ese reino. Dios está con nosotros incluso al estar en esta tierra y nos ayuda, pero todo esto solo es una muestra. El reino donde Dios quiere llevarnos a nosotros es un reino eterno. Este mundo en un día desaparecerá. Incluso si no explotara una bomba nuclear, el mundo eventualmente desaparecerá. Sin embargo, el reino eterno que Dios ha preparado existirá para toda la eternidad. Pero ahora no se puede ver con nuestros ojos, pero un día entraremos en ese reino. Y como ahora nosotros al encontrar una persona le damos la mano, también tomamos objetos y comemos frutas, daremos lo mismo en ese reino. Todo lo que existe en ese reino será concreto, es decir, podemos tocarlo, escucharlo y comerlo. Y la diferencia de esta tierra es que es eterno, y ese reino es donde Dios nos está invitando. Y Él quiere que compartamos su felicidad y el gozo que tiene en ese reino. Y como un anticipo de esto, Él nos está concediendo estas cosas ahora mismo. Y ustedes, al creer en Jesús, es decir, al escuchar el Evangelio, lo que deseamos obtener son estas cosas. No se trata solo de las cosas de la tierra, como, quiero ganar más dinero o quiero que me consuelen en mi corazón. No buscamos meramente estas cosas, sino que disfrutamos de la felicidad eterna de Dios. Pero en todo esto hay una condición. Y el primer paso que debemos tener para obtener todas estas cosas, esto es algo muy importante, y esa condición que es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Independientemente de las grandiosas cosas que Dios nos quiere dar y cuantas hayan, ¿de qué sirve todo esto si no podemos recibirlas? Debemos ser capaces de poder recibirlas, y la condición para poder recibir esto es el arrepentimiento. De hecho, creer en Jesús, vivir una vida de fe e ir al cielo puede parecer algo muy fácil, pero en otro sentido es algo muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque tener fe es imposible con el conocimiento y las maneras de este mundo. La fe es algo que solo puede tenerse cuando Dios nos lo da a nosotros. Con nuestro propio conocimiento y entendimiento nunca podremos tener esa fe. Digamos que acá hay un hombre y parece desalineado. Es un joven que vive en la ciudad de Nazaret, alrededor de unos 30 años. Y todos los días este hombre lleva consigo alrededor de unas 12 personas yendo a sanar a las personas, pero no parece tener un trabajo regular, ni siquiera parece que se bañe, pero parece que hace buenas cosas, pero desde lejos hay algo extraño en él y ese grupo también. Pero nuestra fe es ver a esta persona como el Dios Todopoderoso. ¿Será que esto es algo fácil de hacer? ¿Cómo puede tratar a un hombre que puede ver con sus ojos como el Dios Todopoderoso? Pero de esto se trata nuestra fe. Ciertamente esto no es fácil de hacer. Por eso, aunque algunas personas hayan asistido a la iglesia, luego descubrimos a algunos de ellos que se manifiestan como demonios en las otras personas. Esa persona no tiene esa fe verdadera. Podría parecer creer en Jesús, pero no es tan fácil como pensamos. Solo por asistir a la iglesia no significa que tenga esa fe evidente. Aunque estén aquí en la iglesia y viviendo una vida de fe, no puede garantizar que la fe realmente haya venido en el corazón de ustedes. Y en cierto sentido es difícil, pero cuando seguimos el camino de Dios es algo muy fácil. ¿Cuál es el primer paso del camino de Dios? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que solo las personas desesperadas en este mundo pueden hacer. Las personas que están muy cómodas en este mundo, que se sienten relajadas y felices, no se arrepentirán. La persona que está en desesperanza en este mundo, alguien que llora porque no ha encontrado nada que pueda satisfacerle, alguien que no está satisfecho a pesar de tener la riqueza o alguien que le ame, alguien que nunca es feliz a pesar de los avances de la vida moderna, una persona que siente ese vacío y nunca es feliz en su corazón a pesar de haber cumplido todos sus sueños, solo personas así pueden venir delante de Dios. Una persona así vendrá ante Dios y confesará, soy impotente. No puedo vivir sin las cosas que tú, Dios, provees. Con las cosas de este mundo solo me queda esa esperanza. Quiero esa vida eterna, pero soy un pecador que no puede tener esa vida eterna. Y como fui separado de ti, sin conocerte en mi vida, viví, aunque me dabas la vida y el aliento. Y otras personas pueden ni siquiera conocer a Dios porque no lo conocen en lo absoluto, pero sabrían al menos esto. Ni siquiera sé que existe Dios, pero sé que yo soy maldito. Si Dios está vivo, ciertamente yo tendré que ir al infierno. Por lo menos debieron saber esto. Sin embargo, una persona que piensa, soy una persona buena, si existiera el cielo y el infierno, entonces obviamente iré al cielo. Y esto es una ilusión. Este tipo de persona nunca podrá aceptar el Evangelio. La persona que reconoce esto podrá tener encuentro con Dios. Si existe el cielo y el infierno, yo estaré destinado a ir al infierno. Ay, quiero la felicidad eterna, pero no puedo encontrarla en esta tierra. La persona que acepta esto. Dios, si estás vivo, entonces ven y ten encuentro conmigo. La persona que confiesa esto. Y la persona que dice, ah, no puedo tener felicidad por mí mismo. No hay nadie que pueda hacerme feliz. Solo este tipo de persona podrá tener encuentro con Dios. Y dentro de la frase, soy un pecador, tiene muchos significados. Y una persona que realmente se ha arrepentido dirá, hay muchos dioses en este mundo, yo soy una presa fácil para ellos, yo no puedo vencer esos dioses. Cuando ellos traen maldición sobre mí, no tengo poder para resistirlas. Y el mundo está maldito y yo estoy en ese mundo, sálvame. La persona que confiesa esto es la persona que se ha arrepentido. Pero sin tales confesiones, la persona que piensa que este mundo no es un mal lugar para vivir y que creer en Jesús mejorará un poco sus vidas, no encontrará nada aunque vayan a venir a la iglesia. Y lamento decirles esto, pero esas personas no podrán tener encuentro con Dios. Por eso necesitan arrepentirse. Si quieren encontrar a Dios, si quieren compartir todas las cosas buenas que Dios está dando, si quieren creer en el Evangelio y ser miembros de su reino, deben arrepentirse. Y los bendigo en el nombre de Jesús para que esta obra del arrepentimiento pueda ocurrir en cada uno de ustedes. Oremos todos juntos brevemente en esta hora. Vamos a confesar todos juntos. Por favor, repitan después de mí. Dios, soy un pecador. Soy un pecador que no te conoce. Soy un pecador que no puede recibir todas las cosas buenas que tú estás dando. Soy un pecador indigno. Necesito de tu ayuda. Dios, sálvame. Voy a orar. Padre Dios, aquellos que se han arrepentido de esta manera, deseo que les otorgues todas las cosas maravillosas que has dado a través de Jesucristo, quien es tu Hijo. Y creemos que moriste en la cruz y pagaste el precio de todos nosotros, quien éramos pecadores. Y realmente lo que hizo Jesucristo, tu Hijo, fue obedecer tu mandamiento para salvarnos a los humanos. Y verdaderamente te agradecemos, Dios. Dependemos del mérito de la sangre de Jesucristo que derramó su sangre en la cruz. Y pedimos que te reveles a todos los que están presentes en este lugar. Concédeles la gracia de recibir y disfrutar todo lo que has preparado para nosotros. Y ayuda a estas almas a tener un corazón lleno de arrepentimiento y arrodillarse delante de ti con valor. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.